Le voy a poner otro ejemplo de espiritualidad popular. Canta la niña de los peines. Fui piedra y perdí mi celda. Y me arrojaron al mar. Y después de mucho tiempo, mi centro volví a encontrar. Esa, como acabáis de escuchar, es la expresión de un pueblo analfabeto. De un pueblo inculto que dice, fui piedra y perdí mi centro. ¿Saben ustedes que la teosofía de la luz, de Al-Nuri, de Bagdad, de la que después bebe Sorabardi, dice que todos los cuerpos materiales tienen un órgano para la inteligencia emocional, un centro, que es el corazón? ¿Y saber que ese corazón está hecho del mismo material del otro centro, que es el polo del universo? ¿Y saben que para esa teosofía, que es la teosofía de la luz, los dos centros están condenados como un imán a encontrarse? Y cuando se utiliza la vía mística, esta, y chocan y se juntan, y los centros se unen, se produce una explosión de luz. La misma que cantaban las infantes del himno, como si no lo supiera. Los andaluces queremos volver a ser lo que fuimos, hombres de luz, que a los hombres salen de hombres de vivo. Porque lo sabían. Como se produce esa fusión de los centros, te conviertes en piedra, en algo completamente indestructible. Que no lo estoy diciendo yo, que es la teosofía de la luz. Y cuando te conviertes en algo indestructible es porque el todo eres tú y tú eres el todo. Estás en perfecta comunión. Pero cuando los centros se pierden, se apaga la luz y se produce la máxima desorientación y la máxima oscuridad. ¿Dónde estás más desorientado? ¿Dónde estás en la más oscuridad? En el fondo del mar. Y ahora vamos a escuchar otra vez a mi europeo. Fui piedra y perdí mi centro. Y me arrojaron al mar. Y después de mucho tiempo, mi centro volví a encontrar. Para encontrar la verdad hay dos caminos, dice. Hay dos veredas. Dice, yo escojo la mejor. Muy fuerte. Los dos caminos. El camino de seguir el asimilismo y el otro camino es seguir siendo quien ha sido siempre. Eso lo canta una gitana en la cabeza, ¿no? ¿No? Eso lo canta alguien que ha custodiado intacta la memoria espiritual de este pueblo. Pero recordábamos y sentíamos, pero no entendíamos el porqué. Otra expresión espiritual bellísima que a mí me emociona mucho es la que voy a explicar ahora. Y siempre lo hago con el máximo respeto, porque proviene de la tradición, intento ser lo más fiel a la tradición. Y dice así, antes de la que existiera la eternidad, antes de que existiera el tiempo, Dios ofreció la posibilidad de nombrar las cosas y la libertad a los animales, a las montañas, a los ríos, y todo lo rechazaron y dijeron que no, porque sabían de la enorme irresponsabilidad que cometerían aceptándolo. Entonces Dios se lo ofreció al único ser sumamente necio que aceptaría, el ser humano. A cambio, le permitía vivir en el paraíso. Paraíso se dice en árabe Al-Janá. Al-Janá es el origen de barrios como La Chala, o de Córdoba La Llana, Córdoba el paraíso, porque Córdoba La Llana. Digo por si alguien no se ha dado cuenta. Con una condición, no puedes morder de una manzana. Es decir, fíjense, porque la metáfora es fantástica. Está diciendo, te concedo la libertad para que seas esclavo. Porque la única oportunidad en la que me puede demostrar que eres libre es mordiendo la manzana. ¿Qué hace el ser humano? Pues morder la manzana. Si me has concedido la libertad, es para ejercerla. No tengo más remedio, es mi instinto. ¿Qué hace el ser humano? Muerde la manzana. El castigo por morder la manzana es descender del mundo de arriba al mundo de abajo. Y cuando Adán es descendido al mundo de abajo, nada más tocar la tierra, se da cuenta del error cometido. Porque siente la muerte, siente el dolor, la sangre. Y entonces mira hacia arriba para pedir perdón. Y cuando mira arriba, Dios le lanza una piedra blanca como la nieve, que simboliza el paraíso perdido. Y cuando cae en la mano de Adán, la piedra empieza a ponerse negra. porque contiene el mal que acaba de cometer, más todos los males que cometeríamos desde entonces hasta ahora. Matar a un hermano a otro hermano. Matar a Dios. Esa piedra es una piedra sagrada. Es la piedra negra. Es la Petra Negra. Es la Petra Negra. Por su lucha, por la libertad. Y se encontró al nieto y lo depositó en mí. Muchas veces mi madre, cuando me ve en las batallas en las que me meto, y en algunas llegaba a sentir miedo, por ejemplo, cuando he defendido la naturaleza pública y el nombre de la mezquita de Córdoba, me decía, pero ¿por qué haces estas cosas? Y entonces yo le decía, pues que yo lo hago como el abuelo. Y me dice, pero ya el abuelo va a tener sirvió. Y yo le digo, pues para tener un hijo. Es verdad que lo admiré muchísimo. Cuando murió fue el entierro civil, uno de los entierros civiles, el otro es el de la fosa común que se abrió recién llegada la democracia. Lo digo y lo quiero recordar porque hubo un tiempo en el que parecía que eso era hacer justicia y no generaba ningún tipo de problema. Han pasado 40 años y parece que eso no se ocurrió. Pero aquello ocurrió y era la segunda tumba civil, la de mi abuelo Antonio Escarpone. Y al poco tiempo murió mi abuela Rosa. Resultó, me voy a extender un poco, pero creo que merece la pena. Resultó que se estaba haciendo un libro sobre el patrimonio de las mujeres en la provincia de Córdoba. Y entonces se elegía a una mujer por pueblo. Entonces, le preguntaron a la provincia de Córdoba del Río y eligió a una duquesa que había dado no sé qué, no sé cuál. Total, que alguien allí del ayuntamiento dijo, mira, esto no, no. Y entonces, pues fíjate qué cosas que me llamaron y me dijo, oye, ¿por qué no escribes tú la historia de una mujer de Almodóvar? Y entonces dije, ¿cuántas jornaleras hay en el libro? Y me dijeron, ninguna. Y pues entonces faltan el 95% de las mujeres de Córdoba. Entonces voy a hablar de una jornalera. Voy a hablar de mi abuela. Le pregunté a mi madre. Mamá, háblame de la abuela. Y mi madre había vivido la muerte civil como una conversa. La hija del Rojo. La hija de Antonio el Carbonero. Entonces, mi madre tuvo que aparentar durante toda su vida no ser la hija del Rojo, no ser la hija de Antonio el Carbonero. Ojo, que te metes con mi abuelo y mi madre te pega un poco a la nube. Pero es verdad que vivió como un converso, quiero que se entienda, como un converso. Entonces le pregunté a mi tía Rosa, la mayor, y cuando mi tía Rosa empezó a hablarme de mi abuela Rosario, de lo que hizo mi abuela Rosario, es cuando me di cuenta de la enormidad de mi abuelo Antonio, porque mi abuelo Antonio no hubiera existido jamás si no hubiera tenido detrás a mi abuela Rosario. Fue mi abuela Rosario lo que hizo grande a mi abuelo Antonio. Y cada huella que me contaba de mi abuela, llegó un momento que le tuve que decir a mi tía Rosa, tita, para, porque no puedo más, porque estoy llegando, porque no lo sabes, porque no me he dado cuenta, porque la he tenido delante y no me di cuenta, porque nunca le pregunté por su vida, le pregunté a la vida de mi abuelo, pero de mi abuela Rosario no. El caso es que cuando mi abuela Rosario murió, la enterraron en el mismo nicho de mi abuelo Antonio. Cogieron la lápida de mi abuelo Antonio, la sacaron. Cogieron a mi abuela Rosario, la metieron dentro para compartir el nicho con él. La taparon con yeso, cogieron una piedra, marcaron sus iniciales, se guardó silencio durante un minuto y pasado un minuto colocaron la lápida de mi abuelo otra vez. Y era la metáfora más doliente y reveladora de lo que había sido la vida de mi abuela, incluso después de muerta, es decir, que fue protagonista de su propia muerte solo un minuto. Entonces, os cuento eso para explicar que muchas veces la verdad no es la lápida de mi abuelo, es lo que está detrás, pero si no te permiten verlo, si no eres capaz de acceder a la memoria, vas a confundir lo que ves con la verdad, y la verdad está detrás. Y lo que ocurre es que en el flamenco, la inmensa mayoría de las palabras del flamenco se tuvieron que refugiar en otras palabras para sobrevivir, porque las palabras también tienen miedo. Y si las palabras se parecen a otras, y tú has olvidado la raíz de la palabra, acabas nombrando por el sonido que más se parece. Hace muy poco tiempo, iban moviendo por las redes a una mujer andaluza de la que se estaban riendo de nuevo por analfabeta, porque decía que si la montaña iba a la Mojama iba a la montaña. Y decía la Mojama. Claro, decía la Mojama porque estaba diciendo Muhammad. Porque así lo diría su abuela, su bisabuela, su tatarabuela, hasta que olvidó. Y decía, pues Muhammad será Mojama, ¿no? Pero eso ocurre con esta mujer de la que se ríe, o con los guías de la Alhambra, cuando te dicen que la sala de la barca es porque tiene el techo en forma de barca y no porque esté en las paredes escrito la palabra baraka, baraka, baraka. Es la sala de la baraka. Claro, si tú no conoces las claves, dirás que soleá, pues soleá, aunque se parezca como dos gotas de agua, una soleá de Alcalá, pues soleá lo vendrá. Y acaban con disparatado solite, Pues claro, hay muchísimas palabras que se han refugiado en otro sonido. Por ejemplo, a los cantadores se les grita agua, agua, y no es porque tengan sed, sino porque agua en árabe es más fuerte. O se le dice asa, y asa, es, eso es verdad. La palabra verdad también tiene otro significado, que es alha, y derecho es alhuk, verdad y derecho tiene la misma raíz. Por eso a los flamencos se dice que cante de verdad y por derecho. Palabra oculta, cuando por ejemplo se dice caramba, carama, tiene dos significados. Por un lado, carama es dignidad. O sea, carama, dignidad. Pero carama también es el milagro de los santones. Fíjate qué cosa más curiosa. Vosotros, vosotras, decís mi alma. Y vosotros sabéis que la bendición popular callejera más conocida en todo el norte de África es decir mi alma. Mi alma es con tu bendición. ¿Y si viniera de mi alma con la bendición? A lo mejor no. ¿Y qué más da? Lo importante no es eso. Lo importante es tener las gafas puestas y aprender a ver que detrás de la lápida de mi abuelo está mi abuela. Eso es lo importante. Por ejemplo, en lo que vamos a interpretar ahora, el fandango. Hemos explicado palos que tienen su origen en lo litúrgico, en la llamada oración, externa o interna. Hemos explicado palos que tienen raíz en lo sagrado, pero en la espiritualidad popular hay muchísimo. En las letras, así. Cuando tú una hija dice, por tu culpa he perdido del cuerpo, el sentido y las potencias del alma, cuando dice las potencias del alma, ¿qué pasa? ¿Que aquí en Andalucía la gente está diciendo todo el rato potencias del alma? ¿Y eso viene de un pueblo inculto? No, eso es espiritualidad popular al máximo. Pero es cierto que los marginados, los excluidos, al final también se encontraban y nacieron cantes y palos de los lugares de encuentro. Los lugares de encuentro eran las fondas. En las fondas, porque eran zonas de tránsito, y allí te encontraba palos castellanos, raíces castellanas muy simples, muy elementales, que se aflamencan porque aparece el componente del marginado, sea gitano, sea negro, sea morisco o ya desaparecido, como explicaré después. Funduco es fonda. Los cantes por fandango son los cantes de las fondas, que tienen una parte modal cuando se canta y tonal cuando se baila. Porque también el baile tiene otra raíz. Es africana. Y esa combinación de mestizaje, ese es el flamenco. El flamenco no tiene el origen andalusí, el origen gitano, el origen negro. Son todos a la vez. Porque el flamenco es uno, como si fuera una fuente con muchos pilones. Y cada pilón de agua es uno de los veneros. Pero para contribuir a un solo pilón, que tiene una sola agua. El flamenco es una agua de aguas. Que etimológicamente la palabra provenga de ahí, no significa que con el paso del tiempo todos los ríos hayan confluido para que ahora huela a canela y a ramo. ¿Se entiende? Eso pasa con el fandango. Y la demostración es lo que vais a escuchar ahora, que va a explicar el fandango.
Bueno, voy a hacer un fandango sobre la base de un magual andalusí del maestro Checara, que es uno de los mayores músicos que ha dado Marruecos, de origen andalusí, de los que su familia tenía todavía guardada la llave. Y bueno, vais a comprobar cómo pues, se parece como dos gotas de agua al fandango al magual, porque bueno, precisamente por lo que ha dicho Antonio Manuel, ¿no? Por la modalidad, ¿no? Por la modalidad que comparte el flamenco con la música andalusí, bueno, con todas las músicas tradicionales del Mediterráneo, vamos, desde la música griega, egipcia, hasta el flamenco, ¿no? Por eso es por lo que no se puede encorsetar en enseñarle como si fuera música clásica, porque es imposible. O sea, la música centroeuropea no tiene nada que ver con la música mediterránea. Entonces vamos a hacer este mano a mano con el maestro Shekhar.
Cuerpo divino, dejarme solo, dejarme. No quiero cuerpo divino. Yo tengo una enfermedad que cuando bebo me acuerdo de lo que no puedo olvidar.
Yo he escuchado a Inés Bacán, si sentar en la silla grande enorme, con esa boca que se come la habitación, con los puños aquí cerrados, diciendo: qué alegría ir por Triana y ver la Torre del Oro sin campana. Porque lo que está diciendo es que desde el otro martes, todas las iglesias del barrio de Santa Cruz se hicieron demoliendo los minaretes y colocando encima una cruz. Pero quien dice qué alegría ir por Triana y ver la Torre del Oro sin campana, está diciendo que ahí no está el campanario, no está la cruz. ¿Y eso quién lo dice? Pues lo dice una comunidad que acabó racializando la gitanidad. Y esa es la clave. Los gitanos y las gitanas de Triana, como los gitanos y las gitanas de España, acabaron haciendo suyo, racializando hacia adentro y hacia afuera, el resto de las comunidades de marginados, que se diluyen y llega un momento en el que ya no están. Y todo se convierte en bronce, sean negros curros, sean loros mulatos, sean los antiguos moriscos, que dejaron de ser moriscos. Así de sencillo. Y conviven en la gitanería, conviven en las arrabalerías, conviven, por ejemplo, en Triana. Pero hay un elemento clave, fijaros. La gitanidad mantiene intacta y pura muchísimas de sus palabras. Pero sus palabras no es tampoco el romanismo europeo, es otra. Y dentro del calé o del caló, hay palabras que son evidentemente del sánscrito, que tienen una raíz evidentemente del norte de la India. O sea, que es evidente que proviene del pueblo sin casta, que es exiliado, igual que se han sido exiliados injustamente los palestinos, y que transitan por Armenia y acaban viniendo aquí donde se les abraza, primero para luego castigarlos y perseguirlos después. Claro que sí. La Devla, de Dev, de la raíz sánscrita diosa, por supuesto, eso es caló. Pero fíjense qué cosa más hermosa. Duca, en sánscrito, es tena. Y sin embargo, en el flamenco se dice duquera. Y duke, calam, es sentir dolor en alguien. Cuando las palabras, igual que he explicado que soleá se refugia, o sea, salá se refugia en soleá, cuando las palabras son de sonidos muy similares, se dan la mano igual que los pueblos y las personas. Lo que intento explicar es que el Consejo de Estado, en el 1610, llegó a decir que dentro de los gitanos se tiene la sospecha de que muchos son moriscos. Estamos en el 1610, es que fueron expulsados en el 1609, es que no son, pero luego dejan de serlo, porque todos son gitanos. Y es muy importante y es clave que el pueblo gitano se sienta orgulloso, igual que yo me siento orgulloso de la gitanidad, de cómo fueron capaces de abrazar la memoria sensorial de este pueblo. Y cómo la han mantenido intacta, intacta y renovada. Porque lo que ocurre es que a la gitanidad se le vuelve a perseguir, igual que se persiguieron a los judíos, a los cristianos, a los musulmanes, conversos, creo que lo que acaba de decir, a los conversos, pero ahí viene la clave. Pero se les persigue en otro momento. Se les persiguió, como ya sabéis, con el primer edicto de Isabel y Fernando, por supuesto. Se les vuelve a perseguir después, por supuesto. Pero la persecución más cruenta se produce en la redada de las noches, de los días señaladitos que cantaba antes José, del día de Santiago y Santa Ana. Porque en esa madrugada de 1749 se decreta la prisión general de todos los gitanos y las gitanas de España. De todos, sin excepción. Eso es un hecho, afortunadamente, que ahora empieza a conocerse. Pero empieza a conocerse gracias a lo que está pasando aquí. Porque yo no tengo en mi libro de esto. Y mi hijo tampoco. Y me parece infame que todavía en el pleno siglo XXI no estudiemos eso en los libros de texto. Exactamente igual de infame que no estudiemos a las escritoras de Al-Ándalus o que no sepamos que era Ibn Hazm. Exactamente igual de infame que estudiemos a Platón y a Aristóteles y luego a Santo Tomás y a San Agustín y no estudiemos a Averroes Armimónides. Exactamente igual de infame. Igual de infame no. ¡Peor! ¿Y sabéis por qué es peor? Porque San Agustín de Hipona era negro. Y era de Hipona, es decir, del norte de África. Y es europeo por cristiano. Pero claro, Averroes y Maimónides, que tienen el mismo color de piel que Juncker, ¿sabes? Pues son extranjeros uno judío y otro musulmán, aunque nacieron en Córdoba. Bueno, pues, esa infamia pasó con el pueblo gitano. De la mano de los ilustrados, y ahí viene, digamos, lo más grave, de los ilustrados y de la Iglesia Católica. De los dos. ¿Por qué? Porque para la Iglesia Católica jamás se podría ser un país puro si quedara todavía la morralla herética de lo que fue Al-Ándalus. La sospecha de que el pueblo gitano contenía en su interior al don Morisco. Y para los ilustrados, jamás podríamos ser europeos si teníamos la morralla de los analfabetos y de los judíos, que serían musulmanes, moriscos, negros, los gitanos. El obispo de Oviedo convenció al mismísimo Papa para que pudieran ser apresados dentro de las iglesias. O sea, se derogó el privilegio de lugar de culto para los gitanos. Se podía detener a un... No se podía detener a un parricida. Pero los gitanos sí. Por supuesto, los gitanos, ¿qué hacen? Crean sus hermandades. También para protegerse. Para decir, oye, que yo también soy católico. Que yo también soy cristiano. Y aún así, fueron perseguidos. Todavía hoy en muchísimos lugares los gitanos viven en la puerta de la iglesia, pero no están. Le quitaron todo su patrimonio porque esa operación se financió con sus casas. Y por eso todavía hoy todo su patrimonio se convierte en oro y se lo cuelgan. Me vas a matar con mi patrimonio encima. A los hombres se los llevaron a la carraca de San Fernando. Se los llevaron a El Ferrol. Se los llevaron a Cartagena. Y a las mujeres se las llevaron a Málaga y a Córdoba. Con la intención eugenésica, racista, nazi, de separar a los hombres y las mujeres para exterminarlos como raza. Y fracasaron. El flamenco era peor. Fracasaron. Lo que sí es cierto es que en esa migración el dolor que ya existía se dobla y nacen nuevos dolores. Y nacen nuevos palos. Palo de las minas. Palo del mando. Playera, Cartagena.
Hasta el aliento.
duende. En árabe se dice tará. La invocación al duende, taram, 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 la llamada a la magia, es el tará. El tarán, la tarán, la tará propia. Claro que se cantaron y se duplicaron los dolores, pero regresaron a casa. Y el regreso a casa de muchos, muchos se murieron. Otros muchos se quedaron en los lugares. Es normal. Allí se enamoraron, echaron una pila. O murieron, como murió Miguel Hernández. Exactamente igual. Pero es verdad que los que regresaron se ubicaron en el triángulo flamenco. Y cambian la geografía del cante en ese momento. Y eso explica las enormes diferencias del flamenco con más raíz ortodoxa. Si me permiten, con otros tintes no tan agitanados en algunos lugares de la geografía flamenca, a diferencia de la clave del triángulo flamenco, de los que se quedaron y sobre todo de los que volvieron. Les voy a poner un ejemplo de esta verdad que está oculta y no se ve: la farruca. De la misma manera que garrotín es un disparate que provenga de Asturias, es decir, que la gente en Asturias canta el garrotín. Sí, pero yo sé que estoy diciendo es absurdo. Claro, la gente dice arriquitao, no arriquitao. Arris es una palabra sagrada, es sustento, el sustento divino. Arriscatán, arriscatán, es dame el sustento, dame la vida. Palabras de ese tipo hay en el flamenco así. Muchísimas. Bueno, pues una de ellas es farruca. La farruca no se la inventaron los gallegos, con todo el respeto, para los que sean de Galicia y consiguieron un pueblo hermano. Pero es verdad que la gente de San Censo tampoco se levanta cantando farruca. La palabra faruco, faruca, es literalmente la que distingue la verdad de la mentira. De ahí que un farruco o una farruca debe ser una persona muy valiente. Bueno, pues en la farruca, una de las letanías que se repite una y otra vez es: y allá arriba el limón y abajo la oliva, fatiga también. Fatiga, otra vez la palabra flamenca. La fatiga es lo que más repite un musulmán a lo largo de su vida. La fatiga. Y una de las partes de la fatiga es Bismillah Rahman Rahim y Alhamdulillah Rabbi Alamin. Y Alhamdulillah Rabbi Alamin. Y Allah Rabbi Alamin. Y allá arriba el limón. Están cantando las fatigas, que lo dicen. Y allá arriba el limón y abajo la oliva. Fatigas las mías. Pero has olvidado por qué lo decían. ¿Quién los cantaba? Los gitanos que se fueron allí. Los que se fueron desde la carraca de San Fernando al Ferrol. Y cuando volvieron, ¿quiénes eran? Los gallegos. Igual que el hijo de mi tía Cañita es el catalán. Es que cuando vuelve el emigrante del sitio, ni es del lugar del emigrante ni de aquí. En Cataluña son andaluces y en Andalucía son catalanes. Bueno, pues los gallegos eran los gitanos que volvieron de Galicia. Y por supuesto cantaron las farrucas y se dejaron contaminar y abrazar y colocaron el canteiro. Ahora, de la misma manera que se han mantenido y mezclado, creo que vamos a convenir todos y todas que ya está bien de todo. Que la herramienta, que el arma más poderosa con la que hemos combatido para no perder la memoria ha sido la alegría. Sin duda. El flamenco es la rebeldía del poder. Nació por y para eso. Y se hizo desde la rebeldía de la alegría. Alegría en árabe es fará. Ese es el origen de verdad de la palabra feria. Oye, que me parece muy bien que se vendiera ganado, pero la gente iba de fará, iba de alegría. Leí la palabra malfario. Malfario es de mala alegría. Traje en árabe es leps. Para leps, para leps, es el traje de alegría. Y claro, claro que hemos combatido con la alegría. El pueblo gitano, que ya había racializado hace dentro y hacia afuera todas las comunidades y mantuvo palabra de todos los sitios, pues combatió y ha combatido siempre con la alegría. Y uno de los momentos más hermosos para combatir con la alegría es precisamente el matrimonio, el momento de casarse. ¿No? Y claro, y se canta la alboreada. Y la alboreada también puede tener un origen de nuevo oculto, igual que decíamos de Duquera. Al-bara significa en árabe literalmente inocencia. La inocencia de la mujer virgen, a la que se hace el yeri. Y el yeri tampoco es una palabra del caré. Claro que lo es. Igual que ore es una palabra del castellano. Pero su raíz es yeri, que viene de árabe que puede engendrar. Yeri, es que puede engendrar. Lam yeri wa lam yulad, no engendrado, no creado. En ese momento se hace la boda, ¿cierto? ¿Han visto ustedes alguna vez una boda gitana? Sí, ¿no? ¿Y han visto una boda en el norte de África?
Sí.
Pues una boda en el norte de África, cogen a la novia y la visten de blanco y le ponen un rostrillo, como una virgen, y la suben a un templete, como una virgen. Por cierto, templete, la palabra templete en árabe es ammaría, y es el origen de las marianas, que son los templetes, vuelven a ser también cantes de boda. La que está coja es porque le falta una pata, pero no a la cabra, sino al templete. Y ahora fíjate qué cosa más hermosa. Está vestida como una virgen, la montan como una virgen, y se la llaman de la casa de la novia a la casa del novio, por la calle, como una virgen. Y detrás va una orquesta que le está tocando como una virgen. Y desde las ventanas le tiran pétalos de flores, le quitan los de rosa y le dicen Yamina, Yamina, que eso es guapa, guapa. Como una virgen. Y le cantan las partes floreadas de las nubes, que son las suat, las saetas, como una virgen. Y ahora viene lo más fuerte. ¿Cómo llaman a los tetuaníes a la boda? Pues mantienen el sonido de Granada. La, igual que Mamú, recuerden al principio que Mamú era Mamón. Pues ellos dicen bulla. La boda es la bulla. Fijaros que la bulla de Semana Santa es que es brutal. Bueno, pues los cantes de boda, los cantes de bulla son bullería.
Thank you.
última beta de los flamencos, que es la beta de los negros, de la negritud. Pero antes de hacerlo, voy a hacer lo que tenía que haber hecho al principio, que pedir perdón y dar las gracias, que son dos de las palabras más importantes del diccionario y que desgraciadamente no las conjugamos, no las utilizamos todas las veces que debía. La primera, perdón, y van a entender por qué. Porque aunque yo haya estado hablando mucho tiempo, es imposible embutir todo el universo de los flamencos en una hora y pico. Entonces entenderán, y pido perdón, que yo haya puesto el foco donde más oscuridad había. Para hablar de lo que ya se ha hablado, hay mucha gente. Flamencólogos que saben infinitamente más que yo. Yo no soy flamencólogo. Yo soy flamencófilo, eso sí. Un enorme amante del flamenco. Sí. Y que ha hecho una tarea de investigación durante mucho tiempo, indagando del origen, buscando la luz de donde había más sombra. Y pido perdón por haber puesto la luz hoy aquí más que en otros lugares, pero que entiendan que esos lugares existen y están ahí. Y yo lo cuestiono. Que quede claro. Nada, ni una coma. Y un segundo grande. Permítanme que dé las gracias por este hoy. Hace mucho tiempo que me llamó Rosario, pero no mucho. No sé, hará más de un año y medio. Y la agenda que he tenido y mil cosas me han impedido estar en Sevilla para hacer el acto que ella quería. Afortunadamente, pasado el tiempo, también me llamó Sonia. Entonces, bueno, pues Sonia y Rosario, entre las dos, han sido las responsables de que esto haya ocurrido hoy aquí, en un lugar también mágico como Maraní, como el Casino de la Exposición. Y aunque no nos han dejado hacerlo ahí, pero bueno, estábamos tan cerca que yo sentía todavía los gritos de cuando se consiguió la torre mía. Así que
cuando se consiguió la torre mía.
En Zamora, en Guadalajara, pero sobre todo en el sur peninsular, hubo en Sevilla y en Cali. Sobre todo en Sevilla y en Cali. Pruebas de la presencia de la negritud en Sevilla, así, muchísimas. No voy a decir ahora lo mucho que ha investigado Isidoro Moreno o Jesús Cosano o el mismísimo Raúl Rodríguez. Es decir, hay muchísima gente que ha investigado sobre la huella negra, no es el momento, pero podía poner ahora mismo 1.000 millones de ejemplos, desde la Rufina, en fin, da igual, que hay muchos ejemplos. ¿De acuerdo? Pero más evidente, la hermandad de los negros. Es que exactamente igual que tuvieron que hacer los gitanos para refugiarse, también lo hicieron los negros en Sevilla. Y la vocación fue la vocación de los reyes. No fue una vocación cualquiera. La vocación de la Virgen de los Reyes, el que fuese la Virgen de los Reyes, era precisamente porque, como sabéis, los Reyes Magos es una invención aproximadamente del siglo XII, del siglo XIII. Porque la Iglesia Católica decidió que para representar la adoración de toda la universalidad conocida, había que buscar un hombre joven, uno de mediana edad y uno mayor, y que fuesen de las tres razas conocidas, una centroeuropea, otra asiática y otra negra. Claro, América aún no existía, y las mujeres, como sabéis, todavía siguen sin existir. Entonces, cogieron la vocación de la Virgen de los Reyes para decir: ¿no veis que yo negro también adoré a Jesús? No dudéis de mi cristiandad. Yo soy negro, a diferencia de la negritud con los gitanos, con los moriscos, muy fuerte. Los moriscos y los judíos, si se encontraban, eran quemados por la Inquisición. Al gitano se le cortaba la oreja o se le mandaba las minas. Pero el negro era una cosa. El negro es que ni siquiera pasaba al rango de ser humano. Era una cosa. Era un esclavo. Los negros en la península, especialmente en el sur, eran llamados curros. ¿Por qué se llamaban curros? Y ahí viene la sorpresa. Al-Kur significa, en árabe andalusí, tribu negra o del color de las piedras negras. El que se diga de él, curras como un negro, es como decir desierto del Sahara, que es desierto del desierto, o la cuesta de la Cava, que es la cuesta de la cuesta. Eso es muy normal, cuando no saben la palabra. Pero lo que yo quiero que reflexionen es: las mayorías designan a las minorías. Si se llaman curro, es porque los que lo están llamando todavía utilizan esa lengua. Y lo están llamando en la lengua que pone nombre a las cosas. Y lo llaman curro. Muchos de esos curros eran los curros horros. Horro, curra, es libertad. Cuando decimos y curra, estamos diciendo y libertad, sin saberlo. Igual cuando en el flamenco se dice salud y aire, y se está diciendo salam wa uria, paz y libertad. Es el sonido que más se parece. De hecho, fijaros, todavía en Mauritania, en muchos lugares del centro de África, a los negros se llaman burro y a los no negros se llama del color del fuego, que es nar. Annar es del color del fuego. Es el origen de la vida de nar. Cuando se entrega el palo. Pues bien, la fuente de la esclavitud negra proviene del centro de África, de muchos lugares donde, por supuesto, había hablas nativas, Hausa, los Yoruba, el Congo, pero quiero que escuchen esto que es muy importante y es clave. La mayoría de los esclavos del centro de África son musulmanes. Es que eso no se estudia, ¿o qué? Pero es una obviedad. Eran musulmanes, que exactamente igual que nosotros mantuvimos intacta nuestros cultos nativos, es decir, de la misma manera que seguimos yendo al rocío, porque seguíamos rezando a Isis, a Astarte, a Aná, a Afrodita, y da igual quién fuese el nombre de la diosa madre, los negros mantuvieron sus cultos animistas, pero la mayoría eran musulmanes. Pero cuando vienen aquí y se encuentran con los gitanos, se encuentran de nuevo con una hermandad espiritual. Se encuentran con las mismas claves. Pero ellos vienen también con su aporte especialmente rítmico. Hasta ahora he dicho muchísimas palabras, porque decir muchas más, para eso está el libro. El libro, si queréis, gratis, lo que yo cobro la firma, ¿vale? Pero... vale, pero lo que iba a decir es que hasta ahora van a comprobar, hemos dicho, Soleá, Sigrilla, Martínez, podríamos decir Javera, Chacona, yo qué sé, mil palos, que tienen orígenes en la misma raíz, pero que no se parecen sonoramente, sonoramente nada. Pero oye, fandango, milonga, corongo, tango, oye, eso se parece mucho. ¿Verdad? Para buscar el origen, seguir sobre todo las denominaciones del cuerpo que fue capaz de fundir más lenguas a la vez, que fueron los songales, de la curva del Níger. En la curva del Níger se llama songal. El songal, los armas, son descendientes de andalusíes. Son descendientes de andalusíes, que tienen todavía palabras andalusíes. Por ejemplo, ellos dicen a las dunas le llaman ondas, y a los pozos le llaman vasos. Y cantan y las palmas lo hacen así, lo hacen así. Y beben agua. Es interesante, ¿eh? Bueno, pues, en el songay, la disidencia engo-enga es el que hace la acción. Y ahora escuche. Turu es huir. Turungo, el que huye. Fandangi es pagar. Fandango, el que paga. Tan es alejarse de la orilla. Tango, el que se aleja de la orilla. Vamos a terminar con dos tangos. Dos tangos que resumen en las letras todo lo que hemos estado diciendo hasta ahora. Y voy a utilizar argumentos etimológicos, antropológicos, históricos y sociológicos de Federico Corriente, que hoy daba una conferencia de la misma hora, pero no ha podido venir el hombre, está enfermo. Así que voy a ejercer de portavoz. Para que quieren que sepan que Federico Corriente es el tratadista vivo más importante. Y es miembro de la Real Academia Española de la Lengua. Y él defiende cómo hay cantidad de palabras donde todavía subyace el sonido andalusí. Pone muchos ejemplos. Atrancas y barrancas, el y urra que he dicho antes, alabín, alabán, que es ellos juegan, ellas juegan. Alabín, alabán, es ellos juegan, ellas juegan. Dormir la mona, que es dormir la muna. Muna es vino. La borrachera. Humer es vino. Humera es borrachera. De Humer. ¿Eh? A fumarse, claro. Pero de Humer, fíjate, de Humer es vino. Bueno, él pone un ejemplo muy chulo que es el si quiere arroz Catalina. Si quiere arroz Catalina. Que viene de la expresión en árabe andalusí, turi arus aftar. Que es la pregunta que se le hace a la novia que se casa por segunda vez. Turi, quieres al novio, arus. Arus es novio. Por eso indica arroz en la boda. Porque está diciendo el novio y la novia. Tiene el mismo sonido que arroz. Arus y arus. Es muy similar, es muy difícil de una vez una manera. El sonido es turi, arus, actalina, si quieres arroz, catalina. Pero es que hay un tango que es pompe la mano aquí. Catalina. Y en ese tango que dice ponme la mano aquí Catalina, dice quítate de mi presencia que me estás martirizando, en realidad no se quiere volver a casar. Ponme la mano, quítate la mano que la tienes fría. También se dice, en lugar de Catalina se dice Macorina. Y ahora tiene una otra sorpresa. Karen es matrimonio en árabe. Macaren es el lugar de los matrimonios. Macarena, la virgen de los matrimonios. Magdalena, Macorina, es brutal. ¿Cómo se mantiene el sonido? Hasta que se pierde. Da igual. Si el tema está en el momento en que se pierde. Ma es siempre que escuchéis una palabra repetida por ma es un lugar. Siempre. Con ese tango dice, una china que yo tenía se fue a Alemania y no fue. Volvemos otra vez a las palabras incentivas. Allá arriba el limón, Macorina. Se canta sin saber qué estás cantando. Pero hombre, ya llegar que un gitano tiene una china en su casa que se va a Alemania. Claro, salvo que una china sea Ana Hashina, que es yo estoy triste. Y cuando se pregunta en los matrimonios si te quieres casar, es tu ida de usar talina al alam, que sería el color, o al mina, y en el compromiso, al alam al mina. Ese es un tango. El otro tango que vamos a cantar es el famosísimo Al Gurú de Villa de los Peños. se empieza diciendo de Barcelona a Valencia, de Valencia a Sevilla. Y se canta con total normalidad, sin darse cuenta que lo que estás diciendo es la ruta de los barcos negreros del Mediterráneo, desde Barcelona a Valencia hasta el puerto de Sevilla y de Sevilla para la Reina Zona. Ese Caribe que se llena o con el puerto de Lisboa o con el puerto de Sevilla y también con el puerto de Cádiz, pero que enriqueció a la burguesía catalana, valenciana y a los terratenientes sevillanos. Que todavía se mantiene el nombre como Ron Bacardí o Ron Negrita. O cuando vas por Tarragona y hacen el paseo y pasa la negreta gigantesca. Allí la huella de los negros es más visible todavía que aquí. Dice, de Barcelona a Valencia, de Valencia a Sevilla, va a arreglar una gitana, ¿no? La regla, una gitana. ¿Una regla? ¿La regla, la gitana? ¿La regla? ¿Qué es la regla? La regla es la misma virgen de regla, de Chiviona y de La Habana. La virgen negra, la africana negra, la virgen negra. Y la gitana es negra. Y está cantando por Sevilla. Y el novio está buscando una pícara mulata. Y no es evidente lo que está diciendo. O sea, no es evidente lo que está diciendo de Barcelona, Valencia, la Virgen, que es brutal. Y termina diciendo al Gurugú, al Gurugú, que no es el monte de Rí, porque al Gurugú, ¿con qué? Es hundimiento, naufragio. Exactamente igual que decíamos del Matarín. Al Gurugú es el barco de los negros, que también se hundían y morían en el naufragio. Pero que también al Gurugú es hundimiento de ánimo, pena. Por eso, después del Gurugú, remata el tango diciendo calabacín, calabazón. Claro, vuelve a decir una cosa sin sentido. Claro, pero no, no. Cal es corazón. Y Hashim es triste, lo he dicho antes. Calva Hashim es corazón triste. Por eso los doblones alegran los corazones.
A divertirme, voy a tomar el veneno.
Dios, Dios, Dios.